Amen, amen.
Amén, amén. ¿Creen eso esta mañana? Alabado sea su maravilloso nombre. Gracias, músicos. Es agradable estar juntos una vez más. Es agradable tener un refugio, un lugar al que podemos venir. No tenemos que, ¿saben? Hay muchos lugares a los cuales tenemos que ir que tal vez no lo anticipamos. Y tal vez tenemos que hacer un poco de preparación para soportar los lugares a los que terminamos yendo, pero este es el lugar al que podemos venir, que es un refugio. No tenemos que preocuparnos de que nuestros ojos sean jalados en este sentido o el otro y tener que cerrar nuestros oídos o taparlos. Correcto, es un lugar al que podemos venir y descansar, es un lugar al que venimos y ser revividos, rejuvenecidos, sanados, liberados, lo que sea que necesitemos. Estamos agradecidos de tener un lugar así al cual venir y no queremos darlo por sentado, eso es seguro. Estaba observando un pequeño video ayer sobre, era un video de naturaleza y estaba mostrando a unas diferentes criaturas y su primera vez lejos de casa. Y yo pensé, esto debe ser interesante. No era lo que yo esperaba, sin embargo. Así que en la primera escena muestran una foca bebé que nació, acababa de nacer y tal vez tenía 4 horas de edad y el agua tuvo que ir al agua para obtener alimento, supongo, y regresar. Y entre tanto, el pequeño bebé está buscando a mamá, preguntándose dónde está la mamá y anda entre las otras focas que están en las rocas y es de hecho peligroso porque puede ser atacada por alguna de las otras focas y no quieren ser molestadas por ella. Así que anda buscando, tratando de buscar a la mamá y la mamá llega a la orilla y ella comienza a clamar por su bebé. Y dijeron en el video que la foca es uno de los únicos mamíferos, es un mamífero que aprende a reconocer a su madre, su voz, más rápido que ningún otro mamífero. Y en 4 horas reconoces la voz de su madre entre todas las otras focas. Y se fue a su madre. Y yo pensé, ese es el Dios que servimos. Y luego había uno de algún tipo de un ratón de campo en Sudamérica, en alguna parte, y dejó donde estaba, se fue de la casa y se fue en este gran campo. Y donde estaba en ese gran campo, es solo como el ratón de campo, solo es unas 4 o 5 pulgadas, no ser de alto y no requiere mucho para oscurecer su visión de lejos. Y así lo que este ratón de campo haría, colocaba diferentes artículos, lo colocaba en diferentes lugares y mostraba la vista de un pájaro. Ven algo aquí, una ramita acá y algo más allá. Dejaba marcadores para que si salía y se aventuraba por alimento o lo que sea, podía retrasar sus pisadas. Y muestran una lechuza y muestra que pasa y vuela sobre las diferentes cosas y corrió a un agujero y estaba seguro. Y yo pensé, a los 65 debería de empezar a dejar estas cuantas cositas aquí y allá, ¿correcto? La cosa final era algún tipo de lagartija, creo que era como de esas que brillan en la oscuridad verde, era un macho. Tuvo que dejarle la casa porque había otro macho ahí. Y de otra manera lo que harían es que se lo llevarían y los matarían, si no se iban. Así que este macho tenía que irse su hogar y dejar su área y corre contra el agua y no puede cruzar el agua. Así que uno lo ve corriendo por encima del agua y uno piensa, ¿cómo hizo eso? Y no puedo recordar cuál es el nombre actual de la lagartija, pero dicen que la llaman la lagartija Jesucristo, porque de hecho camina sobre el agua para alejarse o escaparse, y tiene unas patas muy largas y está pegando en el agua muy rápidamente, y cada vez que pega en el agua empuja grandes burbujas de aire, y de hecho se está parando en la burbuja de aire y se mueve adelante antes de que la burbuja se rompa, y de esa manera puede simplemente lograr cruzar. Así que, ¿saben? Mucho de lo que el hombre se burla cuando se trata del cristianismo, solo mira en la naturaleza, y Dios está haciendo cosas todo el tiempo que son simplemente milagrosas, las cosas por las que está proveyendo para pequeñas criaturas que casi ni siquiera vemos, pero Dios está cuidando de ellas. ¿Cuánto más cuida Él de sus propios hijos? Amén. Ese es el Dios al que servimos esta mañana. Amén. Quisiera leer de 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Leeremos versículos 13 al 18, una escritura muy familiar. Debería devolverse más y más familiar a medida el día se acerca. Versículo 13, Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Así que está hablando de aquellos que se fueron a estar con el Señor y dice, no están muertos, están durmiendo, están esperando su regreso. Yo no quisiera que sean ignorantes concerniente a los que duermen, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que otros que no tienen esperanza. Por supuesto, esta escritura es leída y ha sido leída millones y millones de tiempos, de veces en servicios funerales y demás. Dice él, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No atormentaos unos a otros, sino alentaos unos a otros. Estas son palabras de consuelo. Palabras, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Hay muchas instancias de una nube apareciendo y algunos de ellos siendo arrebatados en una nube durante las Escrituras, por todas las Escrituras. Así que se ata, esto es simbólico, no está hablando de necesariamente nubes de lluvia, sino que está hablando de otra dimensión. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras nos reunimos esta mañana con agradecimiento en nuestros corazones. Te agradecemos por todos y cada uno y que pudieron llegar esta mañana, y aquellos que no pudieron llegar, las oraciones han salido por ellos, y decimos amén a eso, y estamos anticipando ver oraciones contestadas, y que tú obres por todos y cada uno, aquellos que están escuchando y aquellos que van a escuchar. Te pedimos que tus bendiciones estén sobre ellos, y te agradecemos por otro día, Señor, como ha sido ya dicho, está aquí esta mañana, otro día, otra oportunidad de servirte, otra oportunidad de alabar tu nombre, y otra oportunidad de darte agradecimiento, honra y gloria. Y es simplemente, es un tiempo maravilloso, es un día maravilloso, Señor, y te agradecemos por ello. Y ahora, Señor, pedimos nuestro pan diario que nos alimente, Señor, la porción de la palabra que necesitamos, Señor, porque sabemos que va a ir ante nosotros y nos va a sostener y nos va a defender y nos va a guardar en los días que yacen por delante. Pedimos que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno, y te damos, Señor, alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que quiero hablar esta mañana o hoy en señales de su venida, señales de su venida. Y sabemos que esa sería perteneciente al día en que estamos viviendo, pertinente prever las señales de su venida. Así que estamos leyendo como leímos de la Escritura, estamos leyendo verdades del día presente porque sabemos que estamos viviendo en la hora del cumplimiento de estas cosas. Así que este día podemos decir, esta Escritura será cumplida. No sabemos exactamente cuándo, pero sabemos que estamos en ese día. Así que volteense a su vecino esta mañana y digan, Él viene pronto. Él viene pronto. Él viene pronto. Ustedes dicen, yo no sé si puedo decir eso. Él viene pronto. Él viene pronto. Así que Primera Tesalonicenses capítulo 4 nos describe su venida y veremos que en Apocalipsis capítulo 10 también describe su venida en nuestro día. Apocalipsis capítulo 10 versículo 1. Vi descender del cielo otro ángel fuerte. Sabemos que Apocalipsis capítulo 9 hablaba de un ángel que fue derribado y ese ángel era Lucifer y se le dio las llaves del fondo del pozo sin fin para entrar en el pozo y así sucesivamente. Y luego el capítulo 10 de Apocalipsis dice, vi otro ángel fuerte. Estos eran los mismos dos ángeles que estaban en el huerto en el principio, Lucifer y Cristo. Así que en Apocalipsis capítulo 9 está hablando de Lucifer y el Apocalipsis capítulo 10 habla de Cristo. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Así que Moisés vio este mismísimo que estaba vestido con una nube, este mismísimo que Israel vio que estaba vestido con una nube, como en, así como Pedro, Santiago y Juan vieron en el monte de Transfiguración y Hechos de los Discípulos en Hechos capítulo 1 cuando Jesús ascendió, fue encontrado en una nube y estaba hablando de venir de nuevo envuelto en una nube y como leímos, acabamos de leer, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con Él en el aire. Así que es algo que he repetido una y otra vez durante las Escrituras. No es extraño, es algo en lo que hay un patrón, es algo que se repite, es algo de significado. Y luego un arco iris, por supuesto, es una señal de un pacto que es dado. Y solo para recordarles de Génesis capítulo 9, versículo 13, el Señor dijo, está usted hablando del arco iris que el Señor puso en el aire después de que inundó la tierra con agua. Dijo, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Así que ese arco iris representa un pacto entre Dios y el hombre. Y luego en versículo 14 dice, acontecerá cuando traiga una nube en la tierra que un arco iris será visto en la nube. Y aquí en Apocalipsis capítulo 10 estamos viendo un arco iris siendo visto en la nube. Es el mismísimo ángel del pacto, es Cristo mismo descendiendo del cielo con un clamor, con un pequeño libro abierto en su mano. Así que sabemos que un arco iris es una señal de un pacto que has dado. Y su rostro resplandía como el sol. Esa es la misma palabra que tenemos cuando Pedro, Jacobo y Santiago lo vieron en el monte de Transfiguración. Su rostro brillaba como un sol. Hubo una nube que descendió, que era una prevista de la venida del Señor. Sabemos eso. Y sus pies eran como columnas de fuego. No eran columnas de fuego, pero eran como columnas de fuego. Y sabemos que los pies representan su cuerpo aquí en la tierra. Y sabemos que esta cosa comenzó como lenguas de fuego en el día de Pentecostés, identificando a los creyentes. Sabemos que cuando Él venga de nuevo, van a haber lenguas de fuego aquí sobre la tierra que componen el cuerpo de Cristo. Así que está representando los pies que están aquí sobre la tierra, columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, que es el mismísimo, sosteniendo el mismísimo libro como se muestra en Apocalipsis capítulo 5. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Y recuerden que en Apocalipsis capítulo 5, hubo un sonido como ruge un león y Juan ve y ve un cordero. Hay un cordero. Y en Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5, Juan está buscando un león y él ve un cordero. Como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. En otras palabras, no las expliques, no digas qué fue, no las interpretes, porque el biocítulo son siete truenos, él escribió eso, pero no escribió lo que fue dicho. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que crió el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Así que esto está hablando de algo que ocurre en un tiempo del fin, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, el mensajero de la séptima edad, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a los siervos, los profetas. Así que el misterio de Dios debería ser consumado como él lo declaró a sus siervos, los profetas, y lo que él ha declarado a los siervos de sus profetas es la palabra del Señor. El misterio es consumado o terminado cuando él suena, cuando suena su mensaje, no más tarde, cuando él regrese a sonar su mensaje, cuando él suena su mensaje. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y tome el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre. Pero en tu boca será dulce como la miel. Así que será dulce en la boca de ustedes, causará que se regocijen, causará que alaben al Señor, pero causará una guerra en sus miembros, pagarán un precio por ello. Y tomé el librito de... Entonces tomé el librito de la mano del ángel, lo comí. Esto simboliza la novia que está aquí sobre la tierra, que está el librito de las manos de Cristo mismo, porque Cristo abrió la palabra y era dulce en la boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Así que solo Cristo puede revelar la palabra a ustedes. Él dijo, yo vendré y cenaré con ustedes y ustedes conmigo. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Así que en otras palabras, ustedes hablarán lo que acaban de comer, pero lo hablarán con revelación. No solo van a repetir como una lora, como Dios habría hecho que una lora hiciera eso, si es todo lo que quisiera, pero sería palabra que era hablada, va a ser palabra viviente que es hablada y será palabra revelada que es sería hablada y sería hablada sobre toda la tierra, porque Jesús dijo, este evangelio debe ser predicado y luego el fin vendrá. Así que es palabra revelada, palabra restaurada, tenía que ser predicada, tenía que ser emitida una vez más aquí en la tierra, y sabemos que eso ocurre justo antes del tiempo de su venida. Y así que nuestro enfoque siempre, ciertamente debería de ser sobre su venida, porque estamos esperando su venida. Estamos esperando encontrarlo en el aire en cualquier momento ahora. Pudiera suceder antes de que el servicio termine, correcto. Y sabemos que debemos, como dijo Pedro, nos dijo, debemos hacer nuestro llamamiento y elección seguro. Debemos saber la esperanza de nuestro llamamiento en Él. Debemos de entender nuestro llamamiento en Él. Y sabemos que estamos viviendo en tiempo prestado. Sabemos que hasta donde podemos ver, solo estamos esperando la venida del Señor. Y las palabras que fueron habladas por Pablo fueron habladas para ser una gran fuente de consuelo a nosotros. Y por supuesto sabemos que ha sido una gran fuente de consuelo a aquellos durante las edades de la iglesia, pero especialmente a aquellos que están viviendo en el tiempo de su venida. Debería de ser un gran consuelo para nosotros. Así que cuando Pablo escribió esta carta a los santos de Tesalónica, hubo una gran ceguera que estaba ocurriendo ya. Saben, parece como que como una gran paradoja que aquí esta cosa está apenas comenzando, esta cosa está comenzando a echar mano, este evangelio está siendo predicado, está siendo introducido por los, el apóstol a los gentiles y ya hay una apostasía que está comenzando a ocurrir. Muchos que estaban viviendo en ese día no podían ver que el Mesías ya había venido, que ángeles habían descendido y ascendido de nuevo una y otra vez en su día, y que la columna de fuego, la mismísima columna de fuego que estaba sobre los hijos de Israel en el Antiguo Testamento, estaba de nuevo entre ellos una vez más. Hubo muchos que no podían pudieron ver eso, sin embargo, estaban oyendo la verdad presente a medida que estaba siendo predicada, y los ángeles, habían ángeles que cantaron a pastores, y hubo ángeles que visitaron a hombres y mujeres en sus sueños y también en persona. Y sin embargo, muchos no pudieron ver las señales de su venida en ese día. Pareciera como una paradoja, pero ese es un patrón y es algo en lo que queremos enfocarnos hoy. ¿Por qué fueron tantos cegados a lo que estaba ocurriendo en su día, en medio de ellos? Quiero decir, no allá encima de una montaña, en alguna otra parte, muy lejos, en medio de ninguna parte, pero justo entre ellos, sin embargo, se estaban perdiendo lo que estaba desenvolviéndose enfrente de ellos. Ellos estaban viviendo sus últimos días de la dispensación hebrea, y su séptima edad de la iglesia, por así decirlo, y un fuerte engaño, una ceguera había venido sobre la gente, ya había descendido sobre la gente, y una densa tiniebla cubrió la tierra de Israel, y sin embargo había luz brillante que estaba brillando en Israel. Sabían que habían cosas que fueron profetizadas en la palabra que debían de ocurrir, correcto. Y ellos estaban buscando que esas cosas ocurrieran, y sin embargo se estaban perdiéndoselas mientras estaban tomando lugar entre ellos. Me pregunto si eso se puede repetir. No, de ninguna manera. Correcto. ¿Pueden ustedes aún imaginarse cómo debe de haber sido estar viviendo en un día cuando grandes cosas que fueron profetizadas que ocurrirían, de hecho, se estaban cumpliendo, y luego con totalmente perderse esas cosas a medida estaban sucediendo directamente entre ellos? No parcialmente, sino totalmente perdérselas. Los eventos evidentemente no eran suficientemente llamativos, eran demasiado humildes, no eran poderosos lo suficiente, no eran suficientemente grandes para hacer el cumplimiento de la profecía, como muchos creían, porque tenían en sus mentes lo que el cumplimiento de eso sería, y lo que ellos tenían en sus mentes es lo que ellos estaban esperando, y lo que estaban esperando estaba cegándoles de poder ver lo que de hecho estaba ocurriendo. El hombre siempre está viendo hacia atrás en lo que Dios se ha hecho y luego buscando lo que Dios va a hacer, y sin embargo se pierde lo que él está haciendo, la presente verdad del día de ellos, porque la presente verdad tan frecuentemente parece tan común. Y lo que es engañoso a muchos es que el hombre de hecho se pierde también realmente lo que Dios ha hecho, aunque hablan sobre lo que Dios ha hecho, como si verdaderamente lo creen y lo entienden. Pero si ellos verdaderamente ven y creen lo que Él ha hecho, bueno, entonces no hay manera alguna que se puedan perder lo que Él está haciendo, correcto. Así que tienen un concepto intelectual de lo que Él ha hecho, y tienen un concepto intelectual de lo que está haciendo, y también un concepto intelectual de lo que Él va a hacer. Así que los mismísimos que dicen creer lo que Él ha hecho, muchas veces son los mismísimos que se pierden lo que Él está haciendo. Y ellos, si hubieran perdido lo que Él hizo, si hubieran vivido entonces. Y dices tú, ¿cómo sabes eso? Porque se están perdiendo lo que Él está haciendo en nuestro día. Se está perdiendo lo que Él está haciendo en tiempo presente. Y lo que Dios ha hecho siempre está haciendo sombra sobre lo que Él va a hacer. Y ustedes reconocen lo que Él ha hecho, es para que ustedes causar que ustedes reconozcan lo que va a hacer en su día. Así que solo tenían un concepto intelectual de lo que Él ha hecho. Así que están buscando un cumplimiento de algo que cuadra lo que ellos han concebido en sus mentes. que como lo que ha sucedido. Así que la séptima idea de los edad de los hebreos sobrepasó lo que estaba ocurriendo en tiempo presente en su día. En otras palabras, se perdieron su día, tantos de ellos, y su mensaje, y su mensajero, y muchos que estaban caminando en la verdad no podían ver claramente todo lo que estaba ocurriendo hasta después de haber recibido el Espíritu Santo. Hubo un fuerte engaño que estaba en la tierra en ese tiempo. Oscuridad estaba sobre, haciendo sombra sobre la gente y lo cegó a la puerta, así como lo fue en los días de Sodoma cuando llegaron esos dos ángeles mensajeros, llegaron a Lot y su familia y el resto fueron cegados a la puerta. Ellos fueron cegados a la puerta, fueron cegados al día de ellos y su mensaje. Y aquí estamos viviendo en otro tiempo que es en muchas maneras, así como la última edad a los hebreos, como lo fue para los hebreos hace 2000 años, el día en que estamos viviendo es tan similar. Hay tantas cosas que son paralelas, hay tantas cosas que cuadran y siguen en conforme a ellas. Así que señales han estado apareciendo en las nubes en nuestro día. Señales han estado apareciendo en los cielos. Ángeles están y han ascendido y descendido. Ángeles han aparecido al hombre y mujeres en visiones, en sueños y en persona en esta hora. Pero el ver lo que está ocurriendo en este día requiere que tengan ustedes colirio, y no solo tengan colirio, sino que se lo apliquen a sus ojos espirituales para ver un vislumbre de lo cual esto está hablando. Un canto muy familiar, tal vez, Salmo, versículo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, esa es su palabra, correcto, que convierte el alma, es la palabra la que los cambia. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Así que la palabra está hablando, ¿saben? Yo los aconsejo que compren, que obtengan colirio y unjan sus ojos con colirio para poder ver. Esa es la exhortación a aquellos que están viviendo en la séptima edad de la iglesia. Ese colirio es para que ustedes puedan ver. Ese colirio es para que puedan espiritualmente ver lo que está ocurriendo justo ante ustedes en su día. Correcto. Y es absolutamente necesario de que ustedes tengan este colirio, porque sin él no pueden ver. Así que hay ceguera que está ocurriendo, aún a medida hablamos en esta hora, y el oír la palabra es la cura para esta ceguera. La Escritura dice que en el tiempo del fin va a haber un hambre en la tierra, no por la palabra, sino por el oír de la palabra, correcto. Pero luego se nos dice que bendito vuestros ojos porque ven, y bienaventurados vuestros oídos porque oyen. El oír la palabra, Dios revelando la palabra a ustedes, trae la visión ante el pueblo y trae la fe para saber qué buscar o qué esperar y verlo cuando está sucediendo ante ustedes. Así que vemos que en el primer gran éxodo en el Antiguo Testamento, la iglesia del Antiguo Testamento estaba siendo llamada, cuando la iglesia del Antiguo Testamento estaba siendo liberada por una poderosa mano de Dios. Densas tinieblas antes de salir de Egipto, hubo densas tinieblas que cubrió la tierra y cegó el pueblo justo antes de que la muerte pegara en cada hogar, tomando al primogénito de toda familia que no estaba bajo la sangre del cordero, no importa quién era, aún animales, era un tipo y sombra de lo que ocurriría aquí en el tiempo del fin una vez más. Y así que sin colirio para ver, no sabremos lo que la esperanza de nuestro llamamiento es, y nos perderemos totalmente su venida. Y seremos como aquellos en el día de Jesús. Yo pensé que Juan habría de venir. Y Jesús dijo, sí vino. E hicieron con él lo que quisieron. Y les digo que él va a venir. Está hablando de su siguiente venida, correcto. Así que lo que quisiéramos hacer hoy es comparar algunas de las señales de su venida a los hijos de Israel hace 2000 años a las señales de su venida hoy, a la última generación de los gentiles. Y necesitamos poder ver, de ver esto claramente, porque sabemos que Satanás está tratando de cegarnos en esta hora a lo que debería estar a plena vista ante nosotros. Y necesitamos prestar atenta atención para que no nos perdamos nuestro día y su visitación. Y necesitamos aferrarnos firmemente a él para que nadie cause que nos movamos a la izquierda o derecha, como veremos que hicieron o trataron de hacer en el día de Pablo. Así que cuando Pablo escribió estas cosas a la iglesia, hubo preguntas entre el pueblo que él fue inspirado a dirigirse a ellas, y él estaba refiriéndose a esos asuntos a ellos en parte, pero también estaba escribiendo profecía que hablaría un pueblo del tiempo del fin, eventos que no estaban desenvolviéndose en la manera en que muchos pensaron que lo harían. Así que Pablo está explicando, miren, ha sucedido, está sucediendo, y cosas están sucediendo exactamente de la manera en que la Escritura dijo que lo harían. Y Dios estaba haciendo exactamente lo que dijo que él haría en su día. Y había gente que se lo estaba perdiendo. El desenvolvimiento en ese día simplemente no era suficientemente llamativo en la mente de muchos para hacer el cumplimiento de lo que sea que estaban esperando. Así que escuchen atentamente ahora. No es que ellos no estaban buscando que la profecía fuera cumplida en su día. Si ustedes le preguntan a la iglesia cristiana de hoy, ¿creen ustedes que el Señor va a venir en nuestro día? Muchos están dirán, estamos buscando las señales de su venida, y muchos les dirán, creemos que Él viene en nuestro día, y si no, Él viene pronto. Estamos buscando las señales de su tiempo. Estamos en anticipación. Sabemos que ese es lo siguiente que ha de ocurrir. Es la venida del Señor, correcto. El problema era que ellos, obviamente, no tenían una clara visión de la palabra que estaba ante ellos, porque no estaban viendo el cuadro de la palabra claramente, y así que no podían reconocer el cumplimiento que estaba ocurriendo justo ante ellos, porque su cuadro no estaba correcto en su mente, su visión no estaba correcta. Así que el cumplimiento era tan humilde, fue tan humilde, de que frecuentemente fue completamente sobrepasado. Hay una pequeña serie que es llamada Los Elegidos. Creo que hablamos de ello antes. Creo que están en la temporada de filmación ahorita. He visto unos cuantos episodios que han usado su propia interpretación, han usado su propia licencia. Para mí, no es representativo de lo que ocurrió, pero hay un número de cosas que absolutamente lo están. Y uno mira las cosas que estaban siendo cumplidas, y miran ustedes la manera en que ellos representan a Jesús y lo representan como un hombre, y algo se levanta en uno inmediatamente y dicen, espera un momento, ese era Dios en carne, era Dios en un hombre, correcto. Y así que uno se da cuenta que sí, en cuanto a ser un hombre, él era un hombre, correcto. En cuanto a ser carne y sangre, saben, en cuanto de necesitar tomar una siesta y necesitar comer y dormir, correcto. Él era un hombre, correcto. Y era eso fue tan humilde que si no tienen cuidado, ustedes dirían, de ninguna manera puede ser ese Dios, o de ninguna manera tendría él un dolor de cabeza. No va a tener que necesitar irse a dormir en la parte de abajo de un bote porque estaba cansado. Ese era Dios en un hombre. Pero si no tenemos cuidado, haremos las cosas como que tan sobrenaturales que nos perderemos a Dios. Todo lo que Él hace, Él es sobrenatural, pero lo hace en cosas en una manera tan natural muchas veces que hace tropezar a los sabios y prudentes, pero es revelado a bebés que prenderían. Así que el problema era que ellos obviamente en ese tiempo no tenían una clara visión de la palabra que estaba ante ellos, porque cuando la palabra estaba siendo cumplida, ustedes pueden leerles a ellos la profecía de lo que habría de ocurrir y no podían verlo ocurriendo, porque lo que estaban oyendo cuando oyeron esas profecías era algo diferente de lo que Dios quería que ellos oyeran. de lo que Dios les reveló. El cumplimiento era tan humilde que fue frecuentemente completamente sobrepasado. Hermano Branham nos dio un ejemplo de un rompecabezas. Y para poder ver cómo las piezas encajan juntas, primeramente ustedes riegan todas las piezas, les dan vuelta antes de tratar de encajarlas juntas, pero tienen que tener el cuadro correcto de rompecabezas ante la visión de ustedes. Así que hay una fotografía cómo se ve el rompecabezas completado y lo ponen en una mesa delante de ustedes y de ella pueden decir va a ser así de largo y va a ser así de ancho y así que voy a necesitar tanto espacio en la mesa, ¿correcto? Mateo va a correr en este sentido, Marco en este sentido, Lucas en este sentido y Juan de este sentido. Así que están aquí los límites para que cuando los actos del Espíritu Santo sean derramados en el siguiente capítulo, sabemos que tiene que encajar en estos límites, porque los cuatro evangelios dispusieron los límites y los hechos del Espíritu Santo es el Espíritu Santo de hecho cumpliendo todo lo que se habló en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así que uno tiene que tener ese cuadro ante uno para que uno sepa, ok, aquí voy a hacer esto, así sucesivamente. Tengo una pieza aquí de una nube. ¿Dónde está esa nube en el cuadro? Correcto. Así que quieres conectar las piezas juntas que componen una nube, que hacen una silla o lo que sea que hay en el cuerpo, en la cuadro, para poder armar el cuadro de la manera correcta. Tienen que tener la fotografía. De otra manera, simplemente están sondeando. Realmente no saben. Tal vez encuentren piezas que van juntas, pero no saben con qué otra cosa conectarse o cómo se conectan. Así que, ¿cómo van a armar este rompecabezas si no saben cómo se ve? Así que Dios siempre envía un vidente ante nosotros para poner esa visión ante nosotros. Sin una visión, el pueblo perecerá. Dios envía un profeta con una visión y lo pone ante nosotros y nos muestra dónde todas las piezas están y cómo las piezas encajan juntas para cumplir esta visión, correcto. Así que aquellos que estaban viviendo en ese día estaban siguiendo el mensaje y sintieron que, ¿saben? El verdadero creyente sentían como que eran los únicos. Sentían como que eran los únicos nombres que estaban considerados en redención. Jesús había nacido, Jesús había vivido, Jesús había muerto. Jesús había estado en una tumba, Jesús resucitó de nuevo, Jesús había aparecido a varios, como vimos la semana pasada. Y entonces se envió su espíritu de regreso entre ellos. Y hubo pequeñas llamas de fuego que parecían lenguas que aparecieron sobre todo y cada uno de ellos. Y tantas cosas habían ocurrido y sin embargo la gente estaba ciega a tanto de lo que ya había ocurrido entre ellos. Ellos tuvieron la venida del Señor en la forma del Espíritu Santo. Así que ciertamente esto era todo a punto de terminar y serían cambiados y ascenderían hacia arriba, así como Él ascendió para encontrarse con Él en el aire, así como la Escritura dice que hubo dos hombres que hablaron al pueblo, ¿saben? En Hechos capítulo 1, Él fue llevado a las nubes y dice que hubo dos hombres que dijeron, ¿qué están viendo? El mismo que ascendió y de igualmente regresará de nuevo, ¿correcto? Y sabemos que hubo una ascensión que va a ocurrir, que vamos a ser arrebatados juntos para encontrarse con Él en el aire, para reencontrarlo en las nubes. Así que la obra estaba llegando a un fin, parecía en el día de ellos. Ellos pensaron, el verdadero creyente, en cuanto a ellos se refería, las Escrituras del Antiguo Testamento estaban siendo cumplidas. La promesa, el pacto que Jesús había hecho y lo que Él les había dicho estaban siendo cumplidos. Así que en cuanto a ellos se refería, Él podía venir en cualquier momento. Y ellos estaban teniendo dificultad en entender por qué los eventos de los últimos días no estaban ocurriendo. ¿Por qué no está Él aquí? Correcto. ¿Por qué tenemos que esperar? Ellos no podían ver en ese tiempo en particular, estaba escondido a ellos, que Dios iba a llamar un pueblo fuera de los gentiles por causa de su nombre, y no podían ver que aún habían muchos, miles, millones de nombres que no se habían manifestado aún en la tierra, que llegarían a la tierra durante cientos, aún miles de años más tarde. Sus ojos de entendimiento no fue abierto a eso, pero estaban buscando la venida del Señor, que el Señor les dijo que esperaran y cuidaran y buscaran. Y así que ellos estaban obedeciendo la Escritura, estaban obedeciendo la palabra, estaban buscando su venida, correcto. Y estaban lidiando con asuntos en sus propios rangos de gente apostatando y gente alejándose de la fe, de que la fe una vez fue dada a los santos, gente que estaban regresando a sus primeras obras una vez más. La gente estaba siendo rebautizada o resalvada, correcto, en vez de seguir adelante en la fe. Ellos siguieron regresando, apostataban y repetían enjuagar y repetir. Una oscuridad se estaba asentando sobre la gente, que estaba causando que la gente comenzara a relajarse. Tenían una visión que estaba ante ellos y apuntaron hacia ellos. Uno apunta a lo que tenemos. Estaban apuntando hacia esa visión y empezaron a relajarse en su persecución de esa visión, su primer amor. Esa experiencia que tuvieron con el Señor Jesús y la revelación que estaba viniendo a ellos, la intimidad y esa relación, algunos comenzaron a dejar su primer amor. Y a medida empezaron a dejar su primer amor, ya no estaban buscando su venida con la misma intensidad en que una vez lo hicieron. Ahora están viendo otras cosas. Hay otras cosas ahora con las que se están enamorando en vez de Él, correcto. En la iglesia corintia, ellos habían apuntado hacia esta visión de su día y luego comenzaron a relajarse viviendo así como otros lo hicieron, que no estaban en expectativa de su venida. En la iglesia de Corintios, por ejemplo, uno había tomado a la esposa de su padre para sí mismo y no se arrepentía de ello. Y sin embargo, él quería continuar combinando entre los creyentes, reclamando que él era un creyente y que no podía ser corregido por la palabra. Otros estaban emborrachándose en la mesa del Señor y Pablo tuvo que lidiar con eso. Habían falsos profetas, habían falsas enseñanzas que estaban engañando a algunas de las personas y Pablo tuvo que lidiar con eso. Algunos también estaban enseñando aún que la resurrección había venido y había pasado ya. Yo sé que eso no pudiera repetirse en nuestro día, pero se está repitiendo. Hay aquellos que están tratando de convencernos que estamos en el milenio, ¿saben? Y uno solo los toca con un alfiler y dice uno, ¿sintieron eso? ¿Dolió eso? ¿Va a suceder eso en el milenio? ¿Saben? Todo lo que tengo que decirles esta mañana, amigos, es que si este es el milenio, estoy bastante decepcionado. Así que Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 16 que desechara o evitara vanas, profanas y vanas palabrerías porque causa más, conducirán a más y más impiedad, vanas y profana y común y inútil palabras que solo está llevando a la gente más lejos del Señor. Les estaba diciendo, y la palabra sería como, y ven la palabra cancro y está atada con la palabra gangrena, donde la gangrena entra y la gangrena mata lo que esté cerca de ella y eventualmente, si no se lidia con ella, se comerá aún el hueso. Y si no se lidia con ello, matará el cuerpo. Y luego Pablo aún hace algo que si hicieran eso hoy, él los regañaría. Pero Pablo tuvo la audacidad de nombrar nombres. Él dijo de quién es Himeneos y Filet. Y él los marcó y los llamó. Estos son algunos que están causando esto. Ahora, si gangrena se ha metido y está causando esta gangrena, es algo que tienen que identificar, es algo que deberían de llamar, no es personal. Pero es necesario, correcto. Las palabras de ellos, Pablo estaba diciendo, se comerá el cuerpo como lo hace la gangrena cuando entra y infectará y matará otras partes del cuerpo hasta que aún se come de los huesos. Y toda esta palabrería está infectando y matando partes del cuerpo. Correcto. Así que leamos eso ahora. Veamos si ustedes pueden ver eso de lo que Pablo dijo aquí, según de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y esa palabra, esa terminología, significa enseñar la palabra, la verdad correctamente y directamente. Enseñar la verdad directa y correctamente. Si la van a enseñar directamente, no pueden detenerse, no pueden andar con cosas. Si van a enseñarla correctamente, no pueden desviarse en este sentido o el otro, o preocuparse cómo va a ser recibido, correcto. Solo necesitan enseñarla y predicarla tal y como está escrita. Dice él, así que predica la verdad, enfócate en eso, mas evita profanas y vanas palabrerías. Y esa palabra profana significa impía, común, un lugar público. Un ejemplo de este tipo de profana palabrería sería gente que se está dejando la iglesia o se ha ido de la iglesia y de repente son genios y lo capturarán ustedes en lugares públicos. No van a venir a la iglesia. Los encontrarán en la fuente del café o los encontrarán aquí y allá y ahora son tan inteligentes y les van a decir de lo que se alejaron en un montón de tonterías y les van a explicar a ustedes y van a levantar preguntas, vanas preguntas, y qué de esto, y que esto no podía suceder por causa de esto, y qué de esto, y qué de aquello, correcto. Cosas que no son ni siquiera importantes, correcto, pero todo el objeto de ello es tratar de echar duda. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Así que es peligroso. Ustedes dicen, bueno, no tenemos que preguntarnos del verdadero creyente. No todo mundo es un verdadero creyente. Hay aquellos que son vírgenes insensatas que pueden ser estremecidas, correcto, y pueden de hecho perderse la salvación. Porque si son presentados con la verdad y luego la rechazan en algún momento, están perdidos. Así que estos eran asuntos con los que tenían que lidiar ya en la iglesia temprana. Pablo todavía está en la escena y él está lidiando con ello ahí mismo. Hay gente que está yendo detrás de su espalda a las mismísimas iglesias que él estableció. Correcto, estos otros no estaban ahí. Pablo estableció estas iglesias y luego estos otros. Tal vez estaban ahí cuando las estableció. Tal vez habían algunos que eran inicialmente algunos de sus convertidos. Ya sea que vinieron más tarde o que comenzaron, lo que sabemos es que empezaron a traer algo diferente de lo que Pablo trajo. Y están diciendo, la resurrección ya sucedió. Bueno, ¿qué sucedería si ustedes y yo esta mañana, si aceptáramos que la resurrección ya ha sucedido? No buscaríamos una resurrección. Estaríamos viviendo y buscando algo más que fuera cumplido en nuestro día, aparte de lo que Dios nos dijo que iba a ocurrir en nuestro día. Amén. Así que hay problemas con los que Pablo tuvo que lidiar hace 2000 años, con los cuales todavía estamos lidiando hoy. Los Gálatas. Ellos estaban tratando de a llevarse la iglesia temprana lejos de la gracia y aquí la iglesia solo había caminado en la gracia un corto periodo de tiempo y ya los querían llevar de la gracia a la ley de Moisés de regreso y la gente cayó por eso. correcto. ¿Por qué regresar a la ley de Moisés? ¿Qué es diferente de este nuevo pacto? Si es el mismo viejo pacto, lavado de blanco o repintado con una cara nueva. No, eso ya había sido vivido y estaba apuntando a algo mejor, algo mayor, correcto, a esta gracia que va a ser extendida. Y Pablo dijo, oh insensato Gálatas, ¿quién los ha hechizado? Así que el énfasis era regresar a hacer esto y regresar a no hagas eso, haz esto, no hagas aquello. La gracia había sido quitada, colocándola de nuevo totalmente sobre obras, amigos. No estamos en contra de obras. Sabemos que las obras seguirán a la fe, pero ustedes haciendo las obras no es fe. Ustedes solo haciendo obras no es gracia. Correcto. Ustedes harán obras, van a haber obras que seguirán su fe, pero las obras de ustedes no los salvan. Vamos, iglesia. La gracia había sido quitada, colocándola de nuevo enteramente sobre obras. Bueno, sabes, si vas de vacación, estás muerto. Estás perdido. Si hablas con tu familia, estás muerto. Si dejas la tribu, estás muerto. Estamos contentos de que no soy parte de esa tribu. Solo Moisés y Aarón pueden entrar detrás del velo. Bueno, eso es extraño porque todos tenemos acceso detrás de ese velo en este día. Ellos dictarán la ley a lo largo del camino a ustedes y a nosotros. Así que ellos tal vez cambien de parecer en lo que es, pero ustedes solo tienen que seguirlos a ellos. Bueno, yo estoy contento de que me encontré con él antes de encontrarme con ellos. ¿Ustedes no? La ley será dura como la ley, muerta, sin sentimiento y severa. ¿Por qué yo quisiera regresar a eso? Cuando Cristo está aquí, escribiendo su palabra sobre mi corazón. Así que aquí estaban ellos viviendo en un tiempo tan maravilloso que tremendas cosas estaban sucediendo. El Señor mismo había descendido. El Señor mismo se había vestido de carne, había caminado entre ellos. Había abierto el ojo del entendimiento de ellos a la viviente y desenvolvimiento palabra, a medida la palabra estaba siendo cumplida en su día. Y aquí, en la víspera de ese gran avivamiento, la iglesia había empezado a alejarse de la marca, había empezado a alejarse del supremo llamamiento que estaba en Cristo. Ven ustedes, hay cosas que necesitan ser hechas para poder mantener el avivamiento vivo entre la gente, para causar que la gente se quede en fuego por el Señor. Vamos, iglesia. Algunas veces simple tienen que empujarse uno. Algunas veces uno tiene que animarse solo. Algunas veces no hay nadie alrededor para animarte. Así que te animas con tu testimonio, te animas con la verdad del día presente. Primera Timoteo capítulo 4 versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los días postreros, en los postreros tiempos, guiño, guiño, indicio, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así que alguien va a entrar con un gran asador y llamas de fuego y va a salir de él y lo va a convencer de que se unan a una ganga de motociclistas. Eso no engañaría a nadie. Siempre es tiniebla representándose como luz, haciéndose pasar como luz. Así que Pablo tiene que continuamente defender quién es él para recordarles de que él es un apóstol que es llamado de Dios, no del hombre, que tiene las palabras de vida, que solo él tenía las palabras de vida, que había puesto el fundamento, que el resto de la iglesia sería edificado sobre ella durante las edades. Aquí estaba un hombre con una unción tan grande. Aquí estaba un hombre con tal vislumbre grande. Aquí estaba un hombre que podía ver las sombras del Antiguo Testamento y colocarlos en un pacto del Nuevo Testamento. Nadie más podía tomar los eventos modernos que estaban ocurriendo en ese día y luego atarlos con el Antiguo Testamento. Espero que alguien esté escuchando, identificarle claramente a pueblos el día de ellos, el mensaje de ellos, la parte de ellos, dónde están exactamente, a dónde van encaminados, de dónde vinieron. Y él no estaba solo trayendo grandes palabras hinchadas, tipos y sombras más misteriosos que lo que ya había sido traído previamente. También estaba manifestando la palabra viviente ante el pueblo. Así que había una vindicación. No era solo palabras nada más, como él dijo, pero hubo señales y maravillas. Hubo una tremenda vindicación. Hubo tal vindicación que no podía haber pregunta al respecto, ¿correcto? En cuanto a mí se refiere, estaba sobrevindicado. Y digo eso porque lo mismo es cierto en este día. Más cosas han sucedido hoy. Ha sido probado más que en cualquier otro tiempo durante las Escrituras. En cualquier otro tiempo durante la historia. Hay más que está ocurriendo en nuestro día para absolutamente probar y vindicar que esta es la verdad. No deberíamos de tener pregunta alguna. Sin embargo, Pablo está teniendo dificultad logrando que los creyentes muchas veces reconocieran quién es él, para que ellos tomaran la palabra que él está trayendo como la palabra del Señor. Así lo fue con Jesús. Él no logró que todos, ellos querían matarlo, así como Caín lo hizo con Abel. Primera de Timoteo 4, versículo 2. Déjenme regresar al versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los días postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de diablos, hablando mentiras en hipocresía, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, podríamos predicar todo un mensaje sobre eso, hablando mentiras e hipocresía. Algunos de los hipócritas más grandes que encontrarán son aquellos que caminaron en este mensaje hasta que ya no lo hicieron. Y ellos quieren decirte, esto está errado, aquello está errado, esto está errado, aquello está errado. Y todo lo que tienes que hacer es ver la vida de ellos y decir, tú eres solo un gran hipócrita. De hecho, uno de los hipocresías más grandes es que muchas veces son unos de los que empujan más el mensaje. Y pueden ser tan directos y empujar tan fuerte y ser tan insistentes. Y luego se alejan y luego te dicen, oh, pero yo estaba errado. Y saben, y todo lo que se nos enseñó estaba errado, ¿correcto? Así que, muy bien, yo debía de escucharte cuando estabas empujándolo. Ahora no estás empujándolo, ahora estás empujando en contra. Y todavía debo de escucharte, ¿correcto? Cuando la cosa es que yo nunca estuve errado. Correcto. Cuando esta verdad cruzó mi camino, yo no había estado errado. Yo estaba errado antes de que la verdad viniera, así como todos nosotros lo estábamos, pero yo no he tenido que retrocederme de cosas que he predicado. Yo no he tenido que retractarme. Yo no tuve que decir íbamos en esta dirección, pero ahora vayamos en aquella dirección. Todo ha estado edificando y añadiendo. Es progresivo, como lo fue con el mensajero. Así que no sean un hipócrita. Quien quiera que sea el que le estoy hablando, allá afuera en las ondas, teniendo su conciencia cauterizada. Hay varias maneras de que pueden ver eso. Pueden tomar un hierro caliente y marcarlos. La gente es marcada por doctrina muchas veces. La conciencia ha sido cauterizada. Han estado empujando eso. Es hacer esto o morir. Ahora tienes que ver esta doctrina en particular. Y deja todo lo demás. Este en particular. Si no te inclinas ante esta particular doctrina, está fuera. Sabes inmediatamente que eso es probablemente del diablo. Prohibirán casarse. Pablo no prohibió que la gente se casara. Ahora, y mandarán abstenerse de alimentos. ¿Qué con eso? ¿Por qué queremos regresar al Antiguo Testamento? Correcto. Que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los que los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que habían apóstoles vivientes entre ellos que eran testigos oculares de lo que Jesús había hecho en su día, y sin embargo habían algunos que no podían ver que Jesús había venido, y otros creían que su seguida de venida ya había sido cumplida y que no habría otra resurrección. La gracia había terminado, en otras palabras, que nada más ocurriría. La hermana Baker, estábamos aquí apenas 2 semanas o un mes y fuimos a un recital de piano y alguien me encontró en camino al carro. Es un poco extraño. El recital de piano, nuestros niños estaban tomando lecciones de piano en un ministerio bautista, en una iglesia bautista, y tuvieron un recital y había otros niños del mensaje que estaban ahí así mismo. Logramos llegar al carro y este tipo se acerca a mí. Así que, ese fue mi indicio allí mismo. ¡Corre! Así que, has estado leyendo el libro de Daniel últimamente, y yo dije, pensé, yo no sé ni quién eres, ni siquiera preguntaste mi nombre, no sabes nada de mí, no sabes ni siquiera si creo la Biblia. Así que has estado leyendo del libro de Daniel últimamente, y en 10 minutos estaba tratando de convencerme de que estábamos en el milenio. El pobre engañado, acabamos de llegar aquí. Y luego cometimos el error de ir, yo no sé si está abierto aún, la cafetería First, correcto, y era todo lo que puedes comer, y era de esa manera y en más maneras de una. Fuimos y tomamos la comida, pero primeramente era todo lo que uno puede comer, pero era comida horrible. Y ves tú, y había un pecho de gallina que era este tamaño. Traducción, es de 15 años de edad. Más dura que los clavos, correcto. Tú miras y piensas, bueno, me gustaría ese pastel de limón y meringue y esto y lo otro. Voy a tomar 3 o 4 de estos postres. Oh, se ven bien, y lo traes a tu mesa y hay tanta azúcar en ellos que no puedes ni siquiera comerte un pedazo. Correcto, hacen eso a propósito, correcto. ¿Por qué? Hay glutones como yo mismo. Es una prueba de carácter, ¿no es así? Ir a un lugar de comerlo todo y no quedarte ahí hasta que te retiras. Así que la comida no era nada, ¿saben? Fui como apagado por la comida. Pero no tomó mucho tiempo para mí aprender de que habían 2 almas en esta mesa y había el retorno a esta acá. Y correcto, todas estas diferentes doctrinas. Y sin embargo, todo mundo reclamando creer. El mensaje del tiempo del fin y cuando el tiempo y el tiempo de su venida. Y sin embargo, doctrina del diablo acá, doctrina del diablo allá. ¿Puedo decirlo yo de esa manera? Y si no es de la Biblia, solo hay otro lugar de donde viene. No significa que tienes que tratar a la gente como que son un diablo, pero esas doctrinas son diablos y yo no tengo tiempo para ellas. Bueno, Pablo estaba lidiando con lo mismo. Y tal vez era algo más como que cafetería First, estoy seguro. Pero habían algunos que no podían ver que Jesús había venido. Habían otros que creían que vino de nuevo. Y que nada más habría de ocurrir. Todos estaban pasando su tiempo. Y todo era parte de una atmósfera de los últimos días. Así que necesitamos reconocer que este era un problema aún para aquellos que creían. Correcto. Ellos frotaron hombros. Tuvieron que defenderse contra ello o de ello. Y estaba causando gran desánimo entre los creyentes porque ellos podían ver la apostasía de esta fe que apenas había sido nuevamente establecida entre ellos. Tremendas cosas que estaban ocurriendo y, sin embargo, cosas horribles. Y no tuvieron que ver muy lejos para ver a otros en sus propios rangos que estaban apostatando. Y era desanimante para ellos y estaba afectándolos. Ahora dicen ustedes, de ninguna manera me molestaría eso. Yo soy muy diferente que ustedes. Yo admitiré que puede ser desanimante, correcto, ser testigo de gente que han sido pilares sobresalientes muchas veces, luego darse vuelta e ir en la otra dirección y rendir estas perlas de gran precio y pisotearlas como que no tienen valor alguno o peor que eso. Fue desanimante a aquellos, estaba afectándolos y Pablo estaba diciéndoles, miren, no se preocupen de ello, dice, evitan estas conversaciones, evítenlas, ni siquiera pongan atención a ellas, no hay virtud en ellas. De hecho, si no tienen cuidado, va a traer gangrena. Miembros de familia y otros que habían comenzado en la fe estaban quedando a los lados del camino y ahora estaban repudiando la fe con su intelecto. De repente, todo mundo es un genio. Muchos estaban, sus conciencias estaban siendo cauterizadas cuando se regresaron. Falsas doctrinas estaban dividiendo iglesias. Doctrinas de diablos estaban siendo enfatizadas en vez de las enseñanzas que Pablo trajo, otras explicaciones para los eventos sobrenaturales que ya habían ocurrido estaban siendo presentados por algunos que habían comenzado en la fe y muchos fueron desanimados. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Pablo dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Así que esto estaba ocurriendo ya en el día en que Pablo estaba viviendo, porque él podía decir, hay algunos que están dejando de congregarse y de reunirse. Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Ahora, esa terminología, el día, está hablando de un tiempo en particular. Está hablando del tiempo de la venida del Señor. Ese es el día. Así que Pablo está diciéndoles, exhórtense unos a otros en la fe. Cuando se reúnen, hablan de la bondad del Señor, hablen de las buenas cosas del Señor, hablen de nuestro futuro, hablen de las cosas que están ocurriendo, las tremendas cosas que están ocurriendo en nuestro día. Somos bendecidos de solo vivir en este día. Hablen de su bondad, hablen de su misericordia, hablen de cómo los ha guardado, cómo los está guardando, cómo Él los guardará. Exhórtense unos a otros en la fe. En la fe. Recuérdense unos a otros de las promesas, las excedentes y grandes y preciosas promesas. Recuérdense unos a otros del futuro que tenemos y de lo que va a ocurrir. Amigos, están viviendo en una de las tiempos más sobrenaturales que el mundo alguna vez conocerá, porque están viviendo en un tiempo cuando los muertos en Cristo vendrán de esa otra dimensión. Millones de gente va a venir de otra dimensión y recogerán cuerpos y entrarán en ellos, y luego aquellos que están vivos y permanezcan solo serán cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y va a haber cosas sobrenaturales ocurriendo por 30 días a 6 meses, un periodo de tiempo. Van a haber cosas ocurriendo en esta tierra que no han sucedido de esta manera en 2000 años y nunca a este punto o nivel. Va a haber una manifestación de hijos e hijas de Dios que va a probar el poder de esta sangre, que va a probar la obra de redención está completa, que va a probar que Satanás y sus ángeles están siendo derribados, que va a probar que el hombre ha regresado a su posición por derecho, que va a probar que todo por lo que la naturaleza ha gemido y en dolores de parto por 6,000 años está ahora cumpliéndose. El hombre está regresando a su posición por derecho. Va a haber un pueblo que derrota al diablo en toda circunstancia, en toda esquina. Un pueblo que tiene su palabra y ellos saben qué quiere que él que se haga con ellos. Un pueblo que hablará y caerá como relámpago. Un pueblo que le mandará los elementos y los elementos obedecerán. Esa es la hora en la que están viviendo. No se cansen en hacer el bien. No permitan que esta imagen... Esto es hacia lo que vamos caminando. Si supieran ustedes que eso sucedería hoy, estarían preparados en oración hoy. Estarían preparados en oración cada día porque saben, eso va a suceder. Tengo eso ante mis ojos y vamos a entrar en eso. Pero no solo vamos a caminar casualmente, entrar en ello. No solo vamos a entrar en ello tropezando, pero estamos caminando, entrando en ello día a paso a paso, día por día. Un tiempo tremendo. Privilegiados. Así que Pablo dice, exhortándonos en la fe, anímense unos a otros. Júntense tan frecuentemente como las puertas de la iglesia estén abiertas. ¿Saben? Es una cosa extraña del hombre. Hacemos lo que queremos hacer. Y luego hacemos excusas por las cosas que no hacemos. ¿Saben? Tal vez absolutamente lo creamos. El peor engaño es engaño propio. ¿Saben? Yo doy el ejemplo tantas veces de... Para algunos parece como que pasa por encima de sus cabezas que ni siquiera están escuchando. ¿Por qué es que no nos perdemos mucho del trabajo? Oh, eso es fácil, tengo que hacer eso. ¿No tienes que venir a la iglesia entonces? Bueno, no si nadie me está forzando a hacerlo. Bueno, entonces, ¿por qué no vienes a la iglesia? Bueno, ves tú, es por mi causa de mi perro. Es porque no tenemos crema de cacahuate. Todas esas son excusas y muchas de ellas son muy reales, ¿correcto? ¿Y por qué no hacemos eso por el trabajo, con el trabajo? Bueno, porque tengo que ir a trabajar. Bueno, ¿quieres tú ser el cumplimiento de esta palabra? ¿Quieres vencer en el Edén de Satanás? ¿Cómo va la cosa? Evidentemente, por tus excusas, no muy bien. Correcto. La cura no está afuera, sino que la cura está aquí adentro. Exhórtense unos a otros, aún tanto más. Yo quisiera que no dijeras eso. Me agradecerán un día. Algunos estaban dejando de congregarse aún en el tiempo de Pablo y aún mientras Pablo todavía estaba entre ellos. Dijo, como la costumbre de algunos es. Otros habían perdido interés, algunos habían sido heridos y ya no estaban reuniéndose con otros creyentes. ¿Saben? Ustedes pueden gastar miles de dólares para tener un avivamiento en tu propia ciudad cada año por 30 y pico de años y creen ustedes que pueden lograr que la gente se congregue. De ninguna manera. Sustituyan un juego de voleibol y todo el mundo está ahí, o un concierto de música, o otro evento que no es escritural y vendrán. Y uno dice, ¿qué está errado con esas cosas? Nada, absolutamente nada, a menos que las estés usando para reemplazar algo. Pero reunirse donde esté el cuerpo, alimentarse del cuerpo fresco, a reunirnos juntos, de mantener los fuegos del avivamiento ardiendo. Así es como mantienen los fuegos ardiendo, juntar las llamas. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esa palabra día aquí, del último día de la edad presente, el día en que Cristo regresará del cielo y resucitará a los muertos. Eso es lo que esa palabra significa. No es cualquier día. El día de su regreso se está acercando. Así que asegúrense de soltarse unos a otros. No se atormenten unos a otros. Exhórtense unos a otros. Escuchen esto ahora, versículo 26. Así que les acabo de leer el versículo 25. Ahora nos movemos al versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Eso es bastante claro, ¿no es así? Así que estas son personas que están alejándose de la presente verdad en nuestros propios rangos, que dicen estar continuando adelante con Dios, aún guiando el movimiento de Dios, pero que caen de la tarjeta de gracia después de oír la verdad. Lo que no se dan cuenta es esto. Sí, hay gracia. Y yo no estoy hablando de ambos lados de mi boca porque les dije que aquellos que son todas obras dejan de ver la gracia, pero hay gente que se va totalmente al lado de la gracia y no hay obras. La gracia de Dios no es para que nosotros continuemos en pecado, sino que es para arrepentirnos y arreglarnos, sabiendo que tenemos la oportunidad. Pecar voluntariamente significa que los ojos de tu entendimiento ahora están abiertos a las maneras correctas e incorrectas de hacer las cosas y sin embargo continúas en lo que sabes que está errado. Amigos, déjenme traerlo a casa. Yo no creo que eso es nada diferente que a ustedes se los digan que aun cuando ven el día acercarse, no dejen de congregarse. Ustedes saben que eso es cierto. Saben que estamos viviendo en el tiempo del fin. Ustedes saben eso. Y luego hacen excusas por no venir. Vamos, amigos. Nosotros vemos el entendimiento de matrimonio y divorcio trayendo de regreso a la iglesia. Y sin embargo, muchos continuarán voluntariamente a hacer lo incorrecto después de ser mostrados lo que es correcto. Estas palabras no son habladas para herir a nadie, sino para exhortarlos a que se queden en fuego por Dios, de tener un celo para arrepentirse y de tener el enfoque correcto. Amigos, nuestro deseo, cada uno de nosotros, nuestro primero y mayor deseo es decir, Dios, hazme más como tú, porque a menos que seamos hechos como Él, no nos iremos, porque Él no se está uniendo con alguien que no es como Él. Así que Pablo estaba instruyendo a la iglesia de ese día que continuaran exhortándose unos a otros en la verdad, sabiendo que su venida está cercana y que guardaran la vida en la iglesia al juntarse aún tanto más. Y luego advierte lo que va a ocurrir si uno deja y se aleja de la verdad que ha sido revelada a nosotros. Así que Pablo está hablándole a los hebreos, pero también está profetizando de las condiciones del último día de la iglesia gentil. Así que necesitamos saber cuál es la esperanza de nuestro llamamiento que hemos sido llamados a hacer en esta hora. En otras palabras, ustedes no son solo sosteniendo su estándar en su vida por ustedes mismos. Están guardándolo por su familia. También están guardándolo por toda una edad. Y si el estándar no es sostenido o guardado, no puede haber ninguna resurrección de la iglesia. No puede irse al hogar de la novia porque va a haber un impedimento a aquellos que todavía están durmiendo. Así que la pregunta que deberíamos de hacer no es por qué estamos en la tierra en este tiempo. Escuchen, la razón por la que estamos aquí. No es para que nosotros podamos enfocarnos en donde otros están saliendo mientras observamos a algunos apostatando. Ciertamente nuestros ojos necesitan estar abiertos a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Necesitamos saber el bien del mal, pero nuestro enfoque es mantener el estándar y esperando su venida. Y si mantenemos ese estándar, si sostenemos la palabra revelada de nuestro día o la guardamos, eso es lo que de hecho está juzgando el error de nuestro día, sin que nosotros apuntemos un dedo o digamos una palabra muchas veces. La vida expone la luz expone la tiniebla, pero debemos de levantar la luz reuniéndonos juntos, exhortándonos unos a otros en la fe, animándonos unos a otros, caminando junto con los hijos de la luz. Noten, cuando ese ángel descendió del cielo, sus pies eran como columnas de fuego. Los pies no estaban todos regados. Sus columnas de fuego estaban juntas. La iglesia comenzó de esa manera. Estaban en el aposento alto, eran de una mente y de acuerdo. La iglesia termina de esa manera. En el día de Pentecostés, el fuego de la luz vino sobre ellos, se disparció y dispersó esa luz por todas las naciones, pero hoy esa luz está siendo reunida de nuevo en un lugar, y ese lugar está en su palabra. Y donde está el cuerpo, donde está la palabra, ahí es donde las águilas son reunidas. Así que cuerpos locales se están reuniendo y están exhortando y están edificando esa parte del cuerpo, esperando el tiempo en que todos estemos reunidos juntos en uno, en Cristo Jesús. Y escuchen, amigos, cuando estemos reunidos juntos para encontrarnos con Él en el aire, como dijimos la semana pasada, como vimos la semana pasada, no va a ser la primera vez que nos reunamos. Y sabemos que sabremos aquellos de nuestro día que están reunidos en Él, porque ya nos estamos congregando. Por supuesto, vamos a encontrarnos con otros grupos. Hay otros grupos a lo largo del mundo, entendemos eso. Pero en cuanto a lo local, no nos vamos a reunir juntos para encontrarnos con Él en el aire y ver a dónde vas a la iglesia, a Love Divine Fellowship. Oh, yo también. Muchos hombres han sido desilusionados durante las edades, y si miran hacia la oscuridad, se van a desilusionar. Moisés se desanimó una vez y se fue por 40 años, pero tuvo que encarar la palabra de su día y quién era él en el desenvolvimiento de esa palabra. Y así es con todos y cada uno de nosotros hoy. Este no es un tiempo para pararnos haciendo más ladrillos para Faraón, esclavizándonos por las cosas que no necesitamos o queremos poseer por un tiempo. Yo no les estoy diciendo que no vayan a la escuela si van a la escuela, o no trabajen si están trabajando. Yo no estoy diciendo eso, solo estoy diciendo que ese no es su énfasis eterno o el enfoque eterno de ustedes, correcto. Podemos hacer ambos. Si necesitamos laborar para guardar las cosas que han sido confiadas a que las guardemos a salvo, tenemos que aferrarnos a la palabra revelada y mantenerla viva entre nosotros, a no estar agotarnos en hacer el bien. Necesitamos estar buscando su venida o esperándola. Voy a terminar aquí en un momento. Miren el tiempo que algunas personas gastan en tratar aferrarse primero en obtener tesoros terrenales y luego aferrarse a ellos. No es accidente alguno que todavía los tienen en su posesión. Todavía los tienen en su posesión porque se requiere tiempo, energía y enfoque, correcto. Y yo no les estoy diciendo, ¿saben?, que no deberían de tener nada en esta vida. Yo no estoy diciendo eso en lo absoluto. Pero lo que estamos diciendo es que ese no debería ser la razón de ustedes para vivir. Pero estoy mostrándoles eso con una razón. Si la gente puede acumular cosas y aferrarse a ellas, no es accidente. Están enfocados, están poniendo la energía por ello, están poniendo el tiempo en ello. de este tesoro en vasos humanos, qué de la palabra que tenemos. No es un accidente que ustedes están aferrando a ello. Ustedes invirtiendo tiempo, dinero, energía y lo que sea, están haciéndolo. Y necesitamos ser consolados de saber que no va a haber una apostasía de la verdad en todas partes. Y en saber que la palabra de nuestro día va a ser cumplida en un pueblo. Es solo que va a haber una apostasía. Hay una apostasía. Pero al mismo tiempo, hay un cambio de cuerpo que viene. Hay una resurrección de todo su entero cuerpo elegido de Cristo que viene. Y hay una reunión en el aire que está casi sobre nosotros. Así que Pablo continúa en su advertencia a la iglesia de ese día y profecía de nuestro día, Hebreos 10, versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola o desprecia la ley de Moisés, como dice en inglés, por el testimonio de Dios o tres testigos, muere irremisiblemente. Aquellos que empezaron en la verdad, que estaban siguiendo el mensaje de Moisés y se alejaron de ello, Pablo dice que despreciaron este mensaje, murieron sin misericordia bajo dos o tres testigos. Esa palabra despreciar significa anular, abandonar, indiferencia. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mí es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que Pablo está apuntando cosas que la gente está haciendo casualmente. Están alejándose, están voluntariamente alejándose y están llamándolo inmundo. Están pisoteándolo bajo sus pies. Y Pablo está diciendo, deberían de tener temor. Estar completamente atemorizados. Deberían de estar atemorizados hasta morir, pero no lo están. Pero traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Y Pablo dice, no tienes que ver hacia atrás muy lejos. ¿Recuerdan? Estabas tan emocionado, le dijiste a tu clase de escuela dominical que oíste el mensaje y vas a ir y mira cómo fuiste tratado, ¿correcto? Mira cómo algunos de nosotros tuvimos que soportar con nuestras familias, ¿correcto? Algunos de nosotros apenas ahora estamos soportando eso por primera vez. Y uno piensa, eso solo tiene que ver con dejar el mundo y las denominaciones. Todos soportamos aflicción a lo largo del camino. Pero traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. ¿Cómo es que estás haciendo que tu hija se ponga un vestido? ¿Cómo es que esto? ¿Cómo que lo otro? ¿Cómo lo otro? ¿Por qué no tienen un televisor? ¿Recuerdan eso? ¿Qué hacen ustedes? Yo recuerdo el asombro de la gente. ¿Qué hacen? Hablamos unos con otros. Vamos a caminar. Ahora es que vemos nuestra pequeña, nuestro teléfono o iPad. ¿No es eso un poco triste? Estado de asuntos. Recuerdo en un tiempo durante el Día de Acción de Gracias muestran una caricatura donde todos tienen su cabeza agachada y están agradeciendo a Dios por la abundancia y las bendiciones, y luego muestran otra caricatura de este día moderno y todo el mundo está viendo su teléfono, nadie está viéndose unos a otros en la mesa. Ahora sabemos, no estamos diciendo de que no deberíamos de tener tecnología alguna y que no deberíamos de usar algunas de estas cosas. Sabemos que el día, en la hora en la que estamos viviendo, y son necesarias muchas veces, pero no es nuestro enfoque, ¿correcto? Pero traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Hemos pasado por eso, correcto. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Pero aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Él viene. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. ¿Podemos ver lo que Pablo está haciendo aquí? Él está hablándole a aquellos que comenzaron en la fe y todavía están en la fe, y él está exhortándolos que sigan adelante y que esperen su venida, reconociendo hemos pasado por algunas cosas, pero sigan adelante, busquen, sigan adelante. Él está animando al verdadero creyente en la fe. Jesús nos da una parábola. Terminaremos aquí en un momento. Nos da la parábola de la venida del Señor y dice algo así. Lo vamos a parafrasear aquí por causa del tiempo. Un hombre tiene un matrimonio por su hijo. Él invita gente para que atiendan esta gran boda. Y muchos dicen, sí, voy a atender. Pero a medida el tiempo se acerca, empiezan uno por uno a hacer excusas porque no pueden llegar. Y hay excusas. Y sus excusas no son, bueno, salí de nuevo al mundo o soy un adicto de drogas de nuevo. No, estas no eran las excusas. Las cosas que les impidió de atender el matrimonio, todas eran buenas y cosas naturales. Uno dijo, me casé con una esposa y tengo que estar con ella. Otro dijo, compré una junta de bueyes, pero necesito ir y ponerlos a prueba. Bueno, ¿qué hay de malo con eso, hermano Doug? Nada. Otro dijo, compré un pedazo de tierra y tengo que ir a verlo. Lo que yo quiero que vean es que las excusas son legítimas en sus ojos. Son cosas reales. Correcto. El problema era que ellos estimaron esas cosas más que lo que estimaban el llamado a la cena de las bodas. Y eso es lo que Jesús estaba tratando de hacer que nosotros viéramos, ¿correcto? Y nosotros vemos eso en una escala menor cuando tratamos de animar a la gente que vaya a reuniones especiales. Tenemos reuniones especiales que se acercan. Y saben, yo recuerdo que los primeros 10 años anunciábamos y hacíamos todo lo que podíamos para lograr que la gente viniera, y raramente logramos que mucha gente viniera. Y luego el Señor lo puso en mi corazón, salir fuera de nuestras puertas, rentar un hotel, creo que fue un primer lugar, sí, fue el Holiday Inn o Holiday Dome, creo que era llamado. ¿Saben? Gastamos como $20,000, probablemente entre rentar el lugar, traer ministros, rentar equipo y establecer las cosas, poner a tantos de ustedes a trabajar. Y comenzamos a lograr que más gente viniera. E hicimos eso por muchos años. Y luego decidimos, en el 2018, decidimos, bueno, sabes que nuestro propio pueblo no está sacando mucho de ello como quisiéramos, porque tienen que hacer todo este trabajo. Tengámoslo aquí, correcto. y la primera vez que tratamos de tenerla aquí, después de... El 2006 fue la primera vez que salimos. El 2018, después de 12 años, decidimos tenerlo aquí. Alguien decidió tratar de quemar nuestra iglesia, correcto. Así que terminamos teniendo que alquilar un lugar y tener nuestras reuniones, y gracias al Señor por eso, pero desde entonces decidimos simplemente tenerla en la iglesia hogar, y ya que lo hemos estado teniendo aquí en la iglesia hogar, no hay mucha gente que viene de fuera, todavía lo habrán, pero no tanto ciertamente como solía venir, y la gente... Me encontraré con gente todo el tiempo y me dan excusas de por qué no vienen. Correcto. Y las excusas, no están mintiendo. Correcto. Pero las cosas que son más importantes para ellos son las cosas que ellos hacen. Y esas cosas no son perversas por sí mismas. Pero yo no estoy diciendo... No se vayan de aquí con la idea de que estoy diciendo, si no vienes a esta iglesia, a las reuniones de esta iglesia, solo estoy diciendo que esa es la condición de la edad en la que estamos viviendo, correcto, porque no solo aquí, es en todas partes. Cosas que son más importantes a ellos, que no son perversas por sí mismas. Cosas que impedirán que la gente atienda la cena de las bodas. Pero el hecho de que son más importantes que la cena de las bodas lo es, eso es perverso o malo. Así que Jesús termina diciendo de que aquellos que no fueron llamados, aquellos que dijeron que vendrían, no vinieron y no son dignos. Pero hay aquellos que nunca dijeron que vendrían, pero luego vinieron. Así que la actitud de ellos mostró que estimaban que las cosas diarias de toda la vida más que las cosas eternas a las que fueron llamados. Y es una actitud mental. El paso primero es reconocer eso. El primer paso es reconocer que todos nosotros podemos jugar la carta de la excusa, ¿correcto? Han pasado varios años ya, pero recuerdo estar en las reuniones de campamento anuales que solían estar en San Luis Obispo, California, y hubo un creyente en la iglesia local que había llegado a los primeros dos servicios y luego me dijo de que iba a ir a la carrera de carros, así que no estarían en los servicios el siguiente par de días. Y yo dije... Carrera de carros. Puedes ir a eso en cualquier tiempo, pero esto es una vez al año. Esto es en tu iglesia, son tus reuniones especiales y vas a ir a las carreras de carros. Estoy contento de que Daytona 500 es en la otra costa. Así que trabajé en él para tratar de exhortarlo a que en vez se reuniera y por la gracia de Dios lo hizo. Y después... Estaba tan agradecido de que escuchó, pero en el momento era perfectamente razonable para él. O, por supuesto, tengo que ir a las carreras este fin de semana. O, por supuesto. Otros están convencidos que su actividad particular es más importante, así que no vienen. Ahora, yo nunca me he encontrado a nadie aún que se apostató de la fe mientras está sentado en la iglesia. Yo no estoy diciendo de que no puede suceder, pero yo no lo he visto. Correcto. Usualmente hay primero una falla en congregarse. Correcto. Seguido por un enfriamiento, seguido por una pérdida de visión, seguido por problemas, seguido por peticiones de oración, seguido porque nunca oyen de ellos de nuevo. Así que necesitamos mantener esto fresco. Necesitamos mantenerlo vivo, especialmente a medida el tiempo se acerca más al cumplimiento de la profecía. No queremos venir hasta acá y luego perdernos el evento principal cuando se desenvuelva. Correcto, cuando ocurra. No queremos dejar que las cosas que hemos oído y visto se nos pasen. No queremos que nuestra visión sea oscurecida por cosas de la vida. No queremos que lo que otros están haciendo o no haciendo con la verdad que nos haga voltearnos a izquierda o derecha. No queremos escuchar a vanas palabrerías y vanas disputaciones, pero queremos mantener nuestros ojos enfocados claramente en la meta de todas las edades, que es la venida del Señor. Queremos ver a Jesús. ¿Cuántos quieren verlo? Pongámonos de pie esta mañana. Aunque encomendamos nuestras vidas a llenar todos los espacios en blanco, ¿es una pregunta justa? Diremos, Señor, para mí, para mi casa, ¿vamos a servir al Señor? Señor, yo voy hasta el final. Yo estoy esperando tu venida. Yo estoy esperando encontrarte en el aire. Estoy esperando de reunirnos juntos con mis amados de esta edad y luego reunirme con Pablo y Pedro y Tomás y Juan, Martín y Lutero, Wesley, los santos de todas las edades. Estoy esperando eso. Si supiéramos que habría algún gran evento que estaba en el horizonte y ustedes compraron un boleto para él, la mayor parte de nosotros sería, si es algo que realmente estamos anticipando, la mayor parte de nosotros estaríamos pensando sobre eso. Y saben, ese tiempo no solo vendría y se iría, porque estamos pensando en él, ¿correcto? No sería, hombre, no puedo creer que me lo perdí. Alguien dice, ¿cómo estuvo? ¿Cómo estuvo qué? Bueno, sabes, ese gran evento. Oh, me olvidé todo al respecto. No sé si lo estás anticipando, buscando o esperando. ¿Hay alguien aquí que se despertó en la mañana de Navidad y alguien tuvo que recordarles que era la Navidad? Oh, me lo perdí. Vale más que la pena. Yo sé que vale la pena. Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Ahora, amigos, uno no puede predicar algo así. Quiero decir, es la ley de contrastes. Está la pesadad por acá y está el rechazo por allá. Sabemos que va a haber aquellos que apostatan y sabemos que van a haber aquellos que no van a apostatar. Pero necesitamos decirles a aquellos que no van a apostatar, que no apostaten. Y necesitamos decirles, no escuchen a aquellos que están apostatando, que no miren a aquellos que se están yendo. Recuerden que el hermano Branham, voy a cerrar con este pensamiento, recuerden que el hermano Branham vio a la novia viniendo a ser revisada y recuerdan que estaba apareciendo a la vista y vio que la temprana parte de esta edad pasando y dijo, algunos de los santos de las otras edades estaban marchando y vio a los de la Odisea viniendo y dijo, es la cosa más horrible que haya visto. Apenas vestidos, pequeñas hojas de higueras que los cubría en algunas edades y algo más que los cubría en otras y bailando al son del rock and roll. Y él colgó su cabeza y dijo, Dios, estoy avergonzado. Después de todo lo que el esfuerzo que he puesto y todo el sacrificio que he hecho, después de decir todas las cosas duras por amor que he dicho, y esto es lo que tengo que presentarte, estoy avergonzado, Señor, perdóname, Señor. Y luego yo, otro canto tocando, sonando, y vio una novia viniendo por la esquina y estaba vestida de blanco y estaba marchando al paso de la música. Era como la primera iglesia que había pasado, así como la original, y su corazón animado, y él fue levantado, y él dijo, ahí mismo hacia el final, él vio a algunos que estaban empezando a irse en la dirección errada, y así que él clamó, quédense en línea. Él da un recuento de esto en dos o tres diferentes lugares. tres o cuatro diferentes lugares. En un lugar dijo, mírenme a mí. Por supuesto, no está hablando de ver nada más a sí mismo, sino está diciendo, miren hacia el mensaje, miren hacia la palabra, correcto. Y luego en un lugar dijo, ¿por qué estaban estos saliéndose? Ellos no se salieron, él clamó, quédense en línea, y regresaron y se alinearon a la palabra. Pero él dijo, ¿por qué estaban saliéndose? Él dijo, porque ellos tenían sus ojos en otros que se estaban saliendo, correcto. Y hay una tendencia natural, si la piensan, saben, si solo están marchando en línea y si llegas al punto en que dejas de pensarlo, solo estás siguiendo a la persona que está delante de ti y luego esa persona empieza a desviarse y tú pones tus ojos en esa persona y lo sigues antes de mucho, no te das cuenta primeramente que te estás desviando, solo estás siguiendo a la persona que está delante de ti, pero luego cuando te das cuenta que se están saliendo fuera del curso, te das cuenta, tengo que hacer un ajuste, no puedo seguir a esta persona, están dejando el mensaje correcto, y tienes que ver hacia atrás, de regreso, quedarte en línea, ver de regreso. Así que creo que esa visión fue con un propósito, era para mostrarnos, no pongan sus ojos en otra gente, no miren hacia otras personas, no sigan lo que otras personas están haciendo, pongan sus ojos en el premio, mantengan sus ojos en la meta, mantengan sus ojos en Cristo, mantengan sus ojos en la palabra, quédense en línea. Alguien diga, alabado sea el Señor. ¿Lo aman? Sí, sostenido, el mensaje de su venida. Sí, eso es correcto. Ese es. Sí, sostenido. Hey.
Aleluya.
Aleluya. Me apegaré a predicar. Estamos buscando su venida en las nubes del cielo, regresando a la tierra para arrebatar a sus novias. Luego el clamor es dado.